Y vamos a comenzar con la adoración.
Es hora de adorarle. Ven, abre tu corazón a Él. Ven, ante su trono estamos. Ven, ante la mar. Dios, las rodillas se doblarán, un tesoro eterno tendrás en él si escoges su amor. Ven, es hora de adorarle. Ven, abre tu corazón.
Casa, porque mejor es un día en su casa que mil afuera.
Celebraremos juntos su amor.
es la única razón de nuestra oración.
Practicamos durante la semana, pero está vacío este lugar. Pero cuando está lleno así, y escuchar las voces, es lo más hermoso. Porque estamos todos levantando, ¿qué nombre? El nombre de Jesús. ¿Amén? Bienvenidos a la Iglesia Verdad del Amor. Es mi iglesia, es tu iglesia. Dios, mi Señor y Salvador, Dios me ama a mí, yo amo a Dios, amo a su palabra y amo al prójimo. Es lo que creemos a través de la Biblia y lo que queremos vivir. Bienvenidos a todos que están aquí. Si están aquí por primera vez, pónganse de pie. Queremos darle un aplauso y que se sientan en casa. Bienvenidos segunda vez. Hay personas y hay también personas viniendo. Bienvenidos, gracias por estar con nosotros. Esta mañana también nos están viendo online. Bienvenidos todos los diferentes países que nos están viendo. Gracias por estar con nosotros. No es igual de verlo online que estar aquí, pero son parte de la familia y queremos que se sientan en casa también mientras adoramos y levantamos el nombre de Jesús. También hay una bienvenida muy especial, o dos. Voy a invitar al pastor Hugo.
Bienvenidos. Adelante, por favor. Tenemos dos parejas, dos familias que han decidido presentar a sus bebitos al Señor y van a dedicarlos. Quiero presentarles a Aníbal y Elina Graciela Isbol Pérez, Elian, el bebito, y él es el que es bendecido entre tantas mujeres. Y tenemos aquí también a Matthew. Hi, Matthew. Good to see you, buddy. Alma Skillern, que vienen a presentar. Ahí escondida está Angeline, está durmiendo, pero ella no va a saber qué es lo que va a pasar acá, pero los padres sí. Así que quiero decir unas cuantas palabras antes, y me perdonan que voy a darles las espaldas, pero quiero hablarles a ellos. Total, ustedes se escuchan de todas maneras. La dedicación de un bebé es una ceremonia en los cuales los padres... don't worry, we're going English in a minute or two. Los padres creyentes se comprometen ante el Señor a criar a ese niño y a esta niña de acuerdo a la palabra y los caminos de Dios. Y hoy tenemos dos familias que están haciendo exactamente eso.
Families are presenting beautiful children today, beautiful babies. And the reason for the ceremony is because the parents believe in making a commitment to the Lord to raise the child through His word.
Ahora, se preguntarán qué envuelve esta presentación, esta dedicación. Primero, significa que estás reconociendo que vuestros hijos son un regalo de Dios. Y presentándolo ante el Señor, a tu hijo, para que su voluntad, la voluntad del Señor, se haga realidad en la vida del niño. Nuestra responsabilidad como padres es reconocer que nuestros hijos nos han sido confiados por Él a nosotros. Y es nuestra responsabilidad entrenar a nuestros hijos en los caminos del Señor y en su palabra.
Acknowledge that, and we trust in Him, and we're the responsible ones as parents.
En segundo lugar, Proverbios 22:6 dice: instruye al niño en el camino que debe seguir, y cuando sea viejo no se apartará de él. Quien entrena a su hijo debe ser entrenado primero. Usted mismo, ustedes padres, deben ser entrenados, deben saber, deben conocer la palabra de Dios, de tal manera que cuando puedan compartirla con vuestros hijos, ellos vean en ustedes la realidad de un Dios cambiando las vidas.
Proverbs 22:6 says, train a child in the way they should go, and when he or she is old, he will not depart from it. We train our children, but to train them, we have to be trained ourselves to understand the word of God, the discipline, and what His word teaches us.
Amen. Y por último, en tercer lugar, hacemos un llamado a la congregación para que ore por los padres, para que ore por ustedes, mientras buscan vivir para Cristo y educar a vuestros hijos para Él. Y qué bueno es saber que tenemos amigos cristianos que oran y nos apoyan y que nos sostienen ante Dios. La dedicación de los padres no significa que lo sé todo, que tengo todas las respuestas, que seré un padre perfecto. Está diciendo, no puedo hacerlo solo y necesito la ayuda de mis hermanos y mis hermanas.
At least when we present our children to the church, we're presenting to the church so they can also pray for our children. We need all the prayer. Eric, you'll know this later in life. All the prayers you can for your children, most of all, understanding that He has complete control, and by praying, and by the family of God praying for your children, knowing that you are never alone. He never leaves you. So your Heavenly Father is watching over you, but He's watching over your children and your child.
Así que habiendo dicho esto, we're going to pray in the heavenly language, Spanish. So, let me pray for your children and for you parents. Déjenme orar por ustedes, niños, aunque ustedes no entiendan lo que se está haciendo acá, pero ustedes padres espero que sí. Padre, te damos muchas gracias por este tiempo de dedicación, de presentación de dos hermosos bebés, Elian y Angeline. Te rogamos por ellos, para que tú hagas de ellos tu voluntad, que tú puedas, Señor, ser percibido en ellos a través de sus padres. Oramos por ellos, por sus padres, para que ellos implanten en sus hijos la bendita palabra del Señor y los caminos del Señor. Los ponemos a todos ellos en tus manos, padres, hijos, abuelos, y rogamos, Señor, que tú nos bendigas en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Permítame presentarle este certificado.
Nosotros vamos a presentar algo también, vamos a presentar nuestras ofrendas. Y un versículo en Salmo que dice: pues míos son todos los animales del bosque, también el ganado. Y sigue diciendo: todas las bestias del campo son mías. Y si yo tuviera hambre, dice Dios, no te diría, pues mío es el mundo y todo lo que existe en el mundo. En Deuteronomio encontré otro verso que dice: al Señor tu Dios pertenece. Pertenece los cielos y los cielos de los cielos. Todo lo que tenemos es de Él. Voy a decirlo una vez más: todo, nuestros hijos, nuestra casa, nuestro, todo lo que tenemos es de Él. Padre Santo, en esta mañana queremos adorarte y alabarte, Señor, porque tú eres grande, Señor. Queremos adorarte a través de nuestras ofrendas y decirte que todo es tuyo, Señor. Tú puedas recibir la honra y la gloria en Cristo Jesús. Amén.
Thank you. solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso, mi Jesús. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú
Que el Señor les bendiga, hermanos. Sean bienvenidos nuevamente a la casa del Señor. Y queremos pues estar, hermanos, los que van a las clases de el estudio en inglés, pueden pasar al siguiente cuarto. Y vamos a meditar en la palabra del Señor, que tenemos una pregunta muy importante. ¿Quién es este? Y dependiendo del foco, dependiendo del ángulo en que miremos, vamos a contestar esta pregunta. Pero personalmente creo firmemente de que usted ya contestó esa pregunta hace mucho tiempo. Esta semana hemos estado estudiando el Evangelio de Marcos, el segundo libro del Nuevo Testamento, donde cada uno de ellos presenta a Jesús de una manera muy distinta. El libro de Mateo presenta a Jesús como el rey de Judá. El libro de Lucas lo presenta como el Hijo del Hombre. El Evangelio de Juan lo presenta como el Hijo de Dios. Pero esta mañana queremos meditar en qué forma el Evangelio de San Marcos está presentando a Jesús. Y lo presenta como el siervo de Dios. Como él decía, yo no he venido para ser servido, sino para servir y para dar mi vida por muchos. Tenemos una historia en el capítulo 2 de San Marcos y la vamos a leer para tener un panorama completo de lo que queremos nosotros llevarnos para la casa. No queremos irnos llenos de información, sino llenos del Espíritu Santo. Llenos con la palabra que nos va a transformar, llenos de la palabra que nos va a guiar a través de su Santo Espíritu. Y dice así su palabra. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabía ni aún a la puerta. Y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por cuatro. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemias, dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera, dentro de sí mismo les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo el paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Que Dios bendiga su palabra y oramos. Padre, te alabamos, Señor, una vez más por la oportunidad que tú nos das, Señor, de poder meditar en tu palabra, de poder ver, Señor, de que ¿qué es lo que tú quieres de nosotros? Ayúdanos para entender a través de esta historia cuál es el propósito para mi vida. ¿Cuál es la necesidad más grande, Señor, que existe en cada uno de nosotros? Háblanos a través de tu palabra. Abre nuestras mentes, nuestros corazones, para que podamos salir de este lugar gozosos y dispuestos a compartir lo que tú nos has dado. Todo esto, Señor, te lo pedimos por los méritos que tenemos en tu Hijo amado. Amén. Hermanos, hay un himno que dice: Jesús es precioso, mi buen Salvador. Por siempre le alabo por su gran amor. Si débil me encuentro, me ayuda el Señor. Jesús es precioso, mi buen Salvador. Mi senda ilumina con su gran fulgor. Yo sé que por mí viene mi Salvador. Precioso es Jesús para mí. Con estas palabras, hermanos, vemos y con el trasfondo de la historia de este hombre paralítico, vemos la historia en su totalidad y vemos un grupo de personas, no solamente una clase de personas, sino que tenemos allí a un paralítico. Tenemos cuatro hombres que lo llevaban a ver a Jesús. Tenemos las multitudes y tenemos a Jesús y sus discípulos. Tenemos una pregunta basada en esta historia y la pregunta es: ¿quién es este? Si nos vamos al hombre paralítico, decimos: ¿pero quién es este? No sabemos. Si vamos a los cuatro hombres que lo llevaban y nos hacemos la pregunta: ¿quién es este? ¿O quiénes son estos? No sabemos. Si preguntamos quiénes son los que estaban en la multitud, tampoco lo sabemos. Llegamos a Jesús y sus discípulos. Estaban los fariseos y saduceos. Los fariseos, los escribas, eran los que se encargaban de escribir las escrituras, y cuando llegaba el momento de escribir el nombre de Dios, cambiaban la pluma para escribir, porque era algo santo, algo santísimo, que no podían contaminar esa tinta para poder escribir su nombre. Y los fariseos y saduceos eran los que se encargaban de que las enseñanzas que habían sido escritas por los escribas, ellos iban a estar ahí para que se cumpliera como estaba escrito. Hemos estado estudiando esta semana el 5x5x5, el libro de Marcos, y hemos visto que en el capítulo 1 nosotros vemos pues cómo describe Marcos a Jesús. Y ya dijimos, el siervo de Dios. En el capítulo 2 tenemos esta historia y vemos pues de que se inicia para demostrarnos cuál fue realmente el propósito por el cual Cristo vino a este mundo. No sé si les ha pasado a ustedes, pero hay una diferencia entre lo que yo necesito y lo que yo deseo. Dice: voy a la tienda porque necesito comprar esto y necesito comprar aquello. Y se va a la tienda y lo que menos compra es lo que usted necesita. Porque tuvo deseo de comprar aquello porque dijo: voy a guardar esto. Y llega a su casa y cuando llega a su casa se da cuenta que lo que necesitaba no lo compró. A través de esta historia, hermanos, estamos viendo a un paralítico llevado por cuatro hombres, y estos cuatro hombres dijeron: bueno, la necesidad que este hombre tiene es que él camine. Los escribas fueron ahí también con una necesidad, y era la necesidad de comprobar de que lo que se estaba diciendo, lo que se estaba predicando, era de acuerdo a la palabra de Dios. Las multitudes llegaron ahí porque tenían una necesidad, y el Señor en cierta ocasión les dijo: ustedes vienen porque tienen hambre y yo les di de comer. Posiblemente hayan llegado otra vez porque tenían hambre, pero tenían una necesidad. Los discípulos también, ¿verdad?, dijeron: ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Pero aún la pregunta queda sin contestar: ¿pero quién es este? Ahora, de acuerdo a nuestra historia, tenemos, yo les voy a dar tres respuestas. Pueden haber muchas respuestas. Y un hermano me decía: aquí en esta historia hay mucha tela que cortar. Y sí, ¿verdad?, los que nos están viendo en línea, los que nos están escuchando aquí, pues también usted va a contestar esta pregunta, o se la ha contestado: ¿quién es este? Y tenemos pues de que, en primer lugar, en el versículo 5 tenemos, dice que al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: tus pecados te son perdonados. Hermanos, muchas veces nosotros vemos las necesidades o pensamos en lo que nosotros necesitamos. Pero Jesús fue más allá de nuestras necesidades o de nuestros deseos. Por eso, cuando él vio la fe de estos cuatro hombres, ¿verdad?, me imagino de que si algo sucede aquí, se abre un agujero en el techo, todos nos vamos a asombrar. Porque dice de que por las multitudes ellos no pudieron entrar, y la única razón o el único medio que era abrir un agujero en el techo. Las casas allá en el Medio Oriente, en los tiempos de Jesús, eran hechos de adobe o de barro, y con facilidad podía abrir usted un agujero en el techo y poder descender. Pues lo que estamos viendo aquí, hermanos, es pues de que la pregunta que tenemos es: ¿quién es este? Y la primera respuesta es que este es el Hijo de Dios, que tiene poder para perdonar. Esa es la razón por la cual cada uno de nosotros nos encontramos en este lugar, porque venimos a Jesús con una necesidad, pero Él vio otra dentro de nosotros, y fue la necesidad de perdonar nuestros pecados. Leemos en Romanos 6:23 dice: por cuanto todos pecaron. O sea que todos nosotros pecamos en contra del Señor. El pecado es la violación de una ley conocida, la ley de Dios. Y porque nosotros pecamos, fuimos separados de la presencia del Señor. Desde ese momento el Señor empezó a hacer un plan por el cual quería Él restaurar esa relación que existía entre el hombre y Dios. De esta manera es que nosotros vemos pues de que Jesús vio la necesidad primeramente de una sanidad espiritual. De ahí pues de que Él ha perdonado todos nuestros pecados. Por eso reconocemos, no lo que dijeron los escribas. Los de escribas dijeron, ¿quién es este? Este es uno que está blasfemando. Porque dice de que solo Dios puede perdonar pecados. Y reconocemos algo positivo de parte de los escribas, porque ellos tenían la sana doctrina. Ellos reconocían, y también nosotros reconocemos, que nadie puede perdonar pecados sino solamente Dios. Pero ellos no tuvieron la sabiduría suficiente para descubrir que el que estaba perdonando pecados era Dios hecho carne para reconciliar al hombre con su Dios. Y esto es lo que proclamamos nosotros, hermanos, de que Jesús es el Hijo de Dios que vino para perdonarnos y para darnos vida y vida en abundancia. Jesús es el único que puede suplir nuestras necesidades. Y es por eso de que las multitudes, que todos en esta historia acudieron a Jesús. Jesús estaba operando en Capernaum, donde tenía el centro de distribuir el evangelio, pero había andado por Galilea y por otras regiones cercanas, y dijo, es tiempo de irme a casa a descansar. Pero como lo describimos, como siervo de Dios, siempre estaba pendiente de las necesidades que el hombre tiene. Y dice de que cuando supieron que Jesús estaba en casa, se empezaron a amontonar todos, que no había lugar para poder entrar donde él estaba. De ahí que tenemos esta historia, y él comienza a darles a conocer el evangelio, las buenas nuevas de salvación. Reconocemos entonces, pues, de que cada uno de nosotros tiene una necesidad que puede ser suplida solamente a través del Espíritu Santo. A través de nuestro perdón de pecados. Es como cuando nosotros vamos a tener esa comunión con el Señor, vamos a tener esa relación en la cual nada ni nadie nos podrá separar del amor de Cristo. Tribulación o angustia, dice su palabra. Nada nos podrá separar del amor de Dios. Jesús suple nuestras necesidades. Y continúa, hermanos, viendo las necesidades de nosotros. El evangelio se continúa predicando, porque dice de la palabra del Señor, dice de que Dios está tardando su venida porque quiere que todos procedan al arrepentimiento. Le damos gracias al Señor y estamos gozosos porque aquí vemos un grupo que hemos conocido de Dios y sabemos de que hay algo mejor. Hay una meta donde nosotros vamos. Voy pues, dice el Señor, a preparar lugar para que donde yo esté, vosotros también estéis. Hermanos, esa es nuestra fe, esa es nuestra esperanza. No podemos nosotros vivir en este mundo sin saber de que somos pasajeros, de que el Señor está preparando un lugar para usted y para mí y para todo aquel que no le conoce. Si usted conoce del Señor, ya hoy es el tiempo en que usted va a hacer un voto de compromiso con el Señor. Si usted no conoce del Señor, hoy es el día de salvación. Hoy es el día en que ha llegado a usted la oportunidad de poder confesar su pecado y que el Señor va a suplir esa necesidad de perdonarle. ¿Quién es este? Este es Jesús, el Hijo de Dios, que puede perdonar nuestros pecados. Pero en el versículo 10 y 11 tenemos: pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad para perdonar pecados, pero también tiene poder para sanar toda enfermedad. Dice que se dirigió al paralítico y le dijo: a ti te digo, toma tu lecho y anda. ¿Quién es este? Este es Jesús, el Hijo de Dios, que puede sanar. Dios nos sanó espiritualmente, pero también nos puede sanar físicamente. La vida de este paralítico cambió cuando él tuvo un encuentro con el Señor. Él iba por una necesidad y quería la sanidad, pero Jesús fue más allá y vio la enfermedad espiritual que tenía. Cuando tenemos una enfermedad espiritual, hermanos, no podemos nosotros desarrollarnos normalmente. Necesitamos sanarnos espiritualmente para poder nosotros vivir una vida física normal, libre de enfermedades. Ahora dice la palabra del Señor que está estipulado que el hombre muera una vez. Pero Pablo decía, ¿verdad? Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Hermanos, eso es algo que no podemos evitar, que es la muerte. Pero es algo maravilloso que después de la muerte hay algo mejor. Y estamos, hermanos, viendo cómo el Señor pues ha podido sanarnos espiritualmente, y muchos pueden tener testimonio de cómo el Señor los ha sanado físicamente. Creemos de que Jesús, el Hijo de Dios, sigue haciendo obras de sanidad, porque Él es nuestro sanador. Dios, después que nos perdona, nos sana y nos da una nueva identidad. Segunda de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Tiene una nueva identidad que nos hace ver diferente de los que están en el mundo. Y hermanos, este es el desafío que nosotros tenemos hoy en día. Cristianos comprometidos con la obra. Cristianos con la responsabilidad de ir y predicar el evangelio a toda criatura, dando a conocer las buenas nuevas de salvación. El milagro que cada uno de nosotros ha tenido es ese cambio que Dios obró en nosotros. Estábamos muertos, pero ahora vivimos. Y porque Él vive, yo también viviré. Esa es la promesa que el Señor nos ha dado. De modo pues, hermanos, de que el Señor quiere que nosotros pues estemos comprometidos con su obra, con su reino. Hay mucho trabajo que hacer. Y cada uno de nosotros somos llamados a ir y presentar este evangelio. Finalmente, tenemos otra respuesta más de quién es este. No sabemos qué sucedió con el paralítico. Dice de que el paralítico agarró su lecho y se fue. ¿Qué pasó? No lo sabemos. Cuando él sanó 10 leprosos, 9 se fueron, no supimos qué pasó, pero uno regresó a darle las gracias. En esta historia, hermanos, Las multitudes se fueron, el paralítico se fue, sus amigos se fueron también. Pero Jesús continuó predicando la palabra del Señor, continuó predicando que el reino de Dios se había acercado. Esta tarde, esta mañana, el Señor también nos está diciendo: yo estoy aquí. Si tú no me conoces, hoy es el día de salvación para ti. Y si tú ya me conoces, es tiempo de que tú empieces a llevar ese mensaje a aquellos que no conocen, no me conocen personalmente. Versículo 12 dice: entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Hermanos, la historia concluye con un final feliz y concluye también con una responsabilidad que cada uno de nosotros tenemos. ¿Quién es este? Este es Jesús, el Hijo de Dios, que tiene poder para cambiar y para salvar. Tres respuestas que nosotros podemos ver a través de Jesús. Tres respuestas que podemos nosotros ver, hermanos, a través de estos cuatro amigos que llevaron a este paralítico, pero lo único que pudieron hacer ellos era abrir un agujero en el techo y bajarlo para estar delante de Jesús. Hermanos, reconocemos de que nuestra responsabilidad es presentar el Evangelio. Estos cuatro amigos no pudieron cambiar la situación del paralítico, pero sí supieron cuál era la fuente para que él pudiera tener una nueva vida. Esta mañana, hermanos, nosotros tenemos esa fuente. Jesús, el Hijo de Dios, es el único que puede cambiar nuestros corazones. Jesús es el Hijo de Dios, el único que puede transformarnos, que puede cambiarnos y que puede llevarnos a esa vida eterna. De modo pues de que, hermanos, nosotros hemos sido perdonados, nosotros hemos sido transformados, hemos sido sanados. Y como dice Pablo, prosigo a la meta, al supremo llamamiento. Hermanos, hacia ese lugar vamos. Los amigos juegan un papel importante, pero Dios es el que va a hacer todos los cambios. Nosotros podemos predicar el Evangelio, podemos llenar esta iglesia, pero si el Espíritu Santo no cambia su corazón ni cambia su forma de pensar, entonces es en vano todo nuestro trabajo. En vano, dice, trabajan los que están edificando si Dios no edificare juntamente con nosotros. Concluyo, hermanos, diciendo pues de que los fariseos cavilaban en sus corazones diciendo: ¿quién es este? ¿Qué hace? ¿Por qué lo hace? Y yo sé que muchos en estos momentos están también cavilando, cuestionando, razonando del por qué sucedió esta historia, o el por qué me ha sucedido a mí estos cambios, o cómo puedo yo obtener ese cambio que Dios me está ofreciendo. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día en que tú puedes salir de este lugar comprometido con el Señor, diciendo: yo voy a predicar la palabra del Señor. Yo voy a ser parte de esta misión. Pero si tú que no le conoces, que me escuchas a través de las diferentes plataformas también, ahí en tu casa. Puedes decirle al Señor: Señor, soy un pecador y necesito tu perdón. Ven a mi vida hoy. Si usted tiene una necesidad, venga al frente. Aquí estarán uno de los pastores, consejeros, que podrán orar con usted. El Señor dice: aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Esas son las promesas de Dios. De modo pues de que su palabra está al alcance de usted. Ya sea que usted sea un cristiano comprometido o que sea una persona que no lo conoce pero quiere conocer esa vida nueva, hoy es el día de salvación. Si nos ponemos de pie para ser despedidos, y luego los miembros de la música nos van a despedir con una canción. Si oramos entonces, hermanos. Padre, te alabamos y te glorificamos por tu palabra. Gracias porque tú eres nuestro Salvador, tú eres nuestro Salvador, sanador. Y Señor, gracias porque tú viniste a reconciliarnos y a llevarnos a esa patria celestial. Tú eres nuestra única adoración. Y por eso, Señor, te alabamos y te glorificamos. Bendice a cada familia aquí representada, Señor, y llévales llenas de tu espíritu, con ese deseo, Señor, de poder proclamar tus grandes verdades. Por Cristo Jesús te damos gracias, Señor. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, y que tengan una bendecida semana.
Vamos a cantarle: Él es nuestra única razón de adoración.
Siempre te alabaré. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso.
quiere pasar a orar.